Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, iba a decir bienvenido a Directo al Grano, pero veo que estamos invadidos aquí, así que, sí, este programa, sí, este programa especial de la cuenta pública, la previa a la cuenta pública, primero de junio. Estamos directo a la voz. ¿Cómo le llamamos?
Directo a la voz, a la gente.
Directo a la gente.
Directo a la gente. La voz de la gente.
Está bueno, ¿no?
Aquí está la voz de la gente. Bienvenido Pepa Hoffman, Lucho Maquena, Rodrigo Arellano, lo que va quedando Directo al Grano. Aquí estamos en la derecha, ¿no? Del estudio. Pero, obvio, hoy día es un día especial, un día muy republicano, así que bienvenidos todos.
Muy bienvenidos también. Nos sumamos en este programa en bloque. Quisimos innovar desde Directo al Grano y La Voz de la Gente, haciendo una transmisión compartida. Vamos a tener una cantidad de invitados que están ahí viajando, llegando al Congreso, preparándose para contarnos cuáles son sus expectativas, qué esperanza tienen en este nuevo mensaje. Así que estamos muy entusiasmados para que nos sintonicen, no nos cambien, no nos pongan el gorro ahí con otra radio, porque aquí va a estar todo pasando, o no, mi querido partner Lutz Maquena.
Sí, se vienen hartos contactos con gente ahí viviéndolo en primera fuente en Valparaíso, así que bueno, tenemos harto que conversar hoy día en la voz del, como directo a la gente, perdón.
Directo a la gente.
Directo al Grano hasta las 10, después de La Voz de la Gente, como todos los días aquí en Radio Agricultura. Y Rodrigo Arellano, partamos el tiro. Hoy día 12, a las 12 en punto, hay cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Es su primera cuenta pública, por lo tanto, más que rendir cuenta de estos 70 y algo días que lleva en el poder, se imagina uno que va a tener una mirada hacia adelante. Pero antes de eso, dio muchas entrevistas el fin de semana.
Comentábamos justamente
eso. Esa es una innovación, sí. Porque generalmente las entrevistas vienen después de la cuenta pública. Él innovó, el presidente José Antonio Kast, y dio todas las entrevistas, y así lo vimos desplegado en televisión, en todos los canales, con entrevistas particulares, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el objetivo de haber este cambio, ¿no? De haber dado las entrevistas antes de la cuenta pública.
Bueno, un saludo a todos los auditores de Radio Agricultura, aquí los tradicionales de Directo al Grano, y después los de La Voz de la Gente, acá en Directo a la Gente. Bueno, claro, hoy ya primero de junio es la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, su primera cuenta pública. La verdad que es poco lo que tiene que dar de cuenta y mucho lo que tiene que declarar de intenciones. Eso es probablemente lo que veamos el día de hoy. Ojalá pasar de la lógica de campaña a una lógica de gestión, de obras concretas. Queremos escuchar propuestas de no solamente, sin duda, en seguridad, que yo creo que va a ser el eje fundamental, sino que también me encantaría escuchar también cuáles van a ser las propuestas en los ministerios sectoriales, que tienen harto que decir, y algunos hemos escuchado poco. Entonces creo que es una gran oportunidad que tiene el presidente para mostrar la hoja de ruta, el horizonte hacia donde quiere llegar su gobierno en los próximos años. Y efectivamente nos sorprendió. Habitualmente algunos presidentes lo que hacían eran en la noche de la cuenta pública como reforzar las ideas fuerza o las propuestas más interesantes. En cambio, el presidente Kast decidió dar senda de entrevista a todos los medios de comunicación y fueron vistas ayer por todos los canales. Yo vi un par también y comentábamos antes este cambio y probablemente
reconoció algunos errores.
Exacto, de fondo se hizo cargo quizás de los errores o de las decisiones que quizás no han estado de acuerdo con la mayoría de las personas y despejar quizá el camino. Despejar el camino para que los comentarios de hoy, el análisis sea centrado en las propuestas, en la cuenta, en la puesta en escena y no probablemente tampoco en los errores que sin duda han habido, sobre todo en instalación, y que hacen además que lleguemos a una cuenta pública con dos ministras que no van a pasar por la alfombra roja. Pues vamos a tener a dos ministras que quedaron en el camino y que probablemente ese tema no va a estar tocado en la noche, sino que fue analizado ayer, y hoy vamos a analizar sin duda la gran mayoría de las propuestas que nos va a presentar hoy a partir de las 12 del día.
A propósito de esto, hoy día en la mañana ya el portavoz, el subsecretario del Interior, de una profunda entrevista, ¿no? No sé si la escucharon todo la entrevista.
Yo la escuché. ¿Tú?
Yo no.
Sí.
Y en esa entrevista, Pepa, ¿Cómo él se hizo cargo, ¿no?, de este nuevo rol, del cambio? Dijo, hubo un clima, hubo errores también, que provocó la salida de dos ministras, pero dice, bueno, ahora, bueno, conclusión, ¿no? La asertividad, primero, y segundo, la experiencia en la voz del gobierno.
Me gustó mucho la entrevista del subsecretario Max Pavés. Me pareció contundente, sólida, buen tono. Pero sobre todo, yo y eso, ¿dónde están mis expectativas puestas hoy día? En que más allá de la lista, más allá como de la lista de supermercado que a veces tienen estas cuentas públicas, claro, lo que uno, hay expectativas de cosas concretas, como decía Rodrigo Arellano, pero también de hacia dónde vamos, por qué es importante este apriete de cinturón, cómo recibimos al país. Yo creo que en eso, en un buen tono, es importante que el presidente hoy día también descifre objetivas, porque no sé si a ustedes les pasa que uno ya no sabe bien a quién creerle, porque la izquierda dice que lo hizo fantástico, es cosa de ver cómo está el país. Contrastar las cifras con la realidad está siendo complejo para los digamos chilenos. Entonces me gustaría que él también hiciera como, digamos, así recibimos el país, sin ser odioso, sin ir a la patada de la canilla, porque si no vamos a estar
pero
peleando todo el día.
De base, ¿no?
Pero una línea de base.
Es decir, ¿de dónde parte su gobierno, cómo lo recibió y todo. Vuelvo a retomar un poco la pregunta sobre la entrevista, porque uno de los dolores de cabeza, ¿no? Habían sido las comunicaciones, ¿no? Y resulta que ahora apareció un vocero político con experiencia que pone yo escuché la entrevista, le preguntaron todos los temas difíciles, ¿eh? O sea, no es que le hayan dado una bienvenida.
Se manejó muy bien.
Le dijeron, oiga, y esto de los 300.000 que se iban el 11 de marzo y todo, y él instaló el concepto, el cambio de mano en materia de seguridad y el cambio de mano en materia también de migración.
Pero es que, Gonzalo, Max Pavés trabajó en el gobierno anterior. Antes fue asesor, o sea, tiene una trayectoria, conoce no solo cómo se mueve el Congreso, cómo se maneja el gobierno. Fue candidato y fue concejal por la comuna de Conchalí, que es la comuna además de donde él se crió. Entonces, tiene una trayectoria política, tiene partido, tiene casa, fue muy cercano al presidente, fue jefe de gabinete del presidente, ¿sí? Y tú también, pues fue que te hizo clases a ti.
Yo a Max le tengo un cariño y un respeto especial porque fue mi profesor de Derecho Constitucional, mi primer 7 fue con Max Pavés, y yo creo que la carrera que tiene y el manejo de los temas tiene una profundidad que le permite defenderse en una entrevista compleja. No lo hagas pillar a Max, porque tiene mucho conocimiento profundo de los temas, y si no lo tiene, se maneja igual y sabe navegar.
Sí.
Y es una habilidad base de un vocero de gobierno, tiene que tener esa capacidad. Yo creo que Max cumple con esas características.
No, se sintió el tono distinto y la nueva etapa, yo creo que, bueno, es bueno para el gobierno también, ¿no? Bueno, al presidente contar con alguien como Max en esos roles. Oye, tenemos la primera entrevista, ¿no? Y alguien de la casa parece, ¿no? Eduardo Cretón, diputado de la República por la región de Araucanía, ya está ahí instaladísimo en el Congreso.
Bien, nuestra promesa, el diputado Cretón, lo máximo.
Muy madrugadora, ¿eh? Porque esto es a las 12 ya. A las 9 de la mañana.
No, Cretón se levanta a las 5:30 de la mañana.
Me ha ofrecido llevarme al paraíso, pero parte a las 5:10 de la mañana, entonces me lo he saltado varias veces.
¿Cómo estás, Eduardo? Buen
bien,
día.
Bien, gusto saludarte, Gonzalo, Pepa, a Lucho, a Rodrigo. Estamos acá desde temprano, ya están empezando a llegar varios parlamentarios. Vemos también a través de las pantallas que está acá en la carpa del Salón de Honor del Congreso, que hay gente de la SECOM, veo ahí al Yeti, que difícil no ubicarlo.
Grandecito, digamos.
Mide como 3 metros, digamos, pero ahí veo poniendo los lugares, los vemos con hartos papeles, imagino que pueden ser copias del discurso. Así que ya en breve debiese llegar el presidente en el Ford Galaxy y cumplir con esta tradición republicana, que es una tradición que es centenaria desde la Constitución de 1833, que se realiza este acto. Y nosotros lo teníamos muy asociado al 21 de mayo, pero ahí también una mención honrosa para la Pepa Hoffman, que dijo en su minuto que no podía ser que la cuenta pública coincidiera con las glorias de la Armada, porque se terminaba politizando, y desde 2017 hemos volvió a la fecha original, que es el 1 de junio, que coincidía con la fecha en que el Congreso en el siglo XIX comenzaba con la sesión ordinaria. Así que este unido republicano, pero también es una tremenda oportunidad para el presidente José Antonio Kast demostrar efectivamente, como lo dijo el subsecretario Páez, de que hay un cambio de mano, de que hay un cambio en la actitud, en cómo se están enfrentando los problemas de nuestro país, pero también de proyectar su gobierno a 4 años. Mucha gente me decía a mí el fin de semana y en la semana distrital, oiga, ¿por qué cuenta pública si apenas lleva 3 meses?
Claro.
Y yo le digo, bueno, es que esto es una obligación constitucional, pero esta primera cuenta pública siempre es muy importante para todos los presidentes porque marcan en el fondo
el rumbo
hacia dónde quiere ir su gobierno. gobierno, y yo creo que hoy día vamos a ver un presidente, José Antonio Kast, que nos va a hablar de reconstrucción, no solamente de reconstrucción económica, sino que también de reconstrucción del alma nacional, de reconstrucción de nuestras instituciones y de reconstruir una década que fue una especie de década perdida desde las reformas socialistas de Michelle Bachelet, pero también nos va a devolver la esperanza. Hoy día la situación está compleja, yo lo estaba escuchando antes de entrar al panel, y sabemos que Chile atraviesa distintas crisis y situaciones muy complejas, pero siempre es bueno también poner un poco de esperanza en el sentido no de que las cosas van a resultar bien, sino, como decía Vaclav Havel, de la convicción de que algo tiene sentido más allá de los resultados. Y creo que en eso el tema actitudinal y este cambio de mano que ha tenido el gobierno del presidente Kast ha sido fundamental estos primeros tres meses.
Diputado, desde la UDI se han presentado varias ideas y propuestas que le gustaría ver en esa cuenta pública, como la reducción de ministerio o la sala cuna universal. ¿Cómo ven esa iniciativa? ¿Cree que va a estar presente?
Mira, yo leí la entrevista que dio el presidente al Mercurio el día domingo, y él habla directamente de que va a anunciar el tema de la sala cuna universal, lo cual creemos que es fundamental porque este es un proyecto que se venía trabajando desde el presidente Sebastián Piñera. Y también anunció con respecto al tema de la fusión de ministerios, que esto de tener biministros como Claudio Alvarado, como Luis de Grange, ya es un primer paso para ir evaluando cómo pueden ir funcionando los distintos ministerios. Entonces yo creo que ya hay un presidente que cuando hace su primer cambio de gabinete, que evidentemente que a nadie le gusta hacer un cambio de gabinete a los primeros 60 días, pero demuestra la capacidad que tiene el presidente de enmendar el rumbo rápido, y también lo que hace, yo encuentro que es muy inteligente porque nombra a biministros, lo cual es un primer paso efectivamente para avanzar hacia la fusión de ministerios, que es algo que desde la UDI le hemos solicitado al presidente José Antonio Kast.
Eduardo, tú como diputado de la Araucanía, ¿qué expectativa hay para tu región, ¿no? Pensando en que siempre las regiones están esperando estos anuncios, ¿no? A veces somos muy centralistas y nos olvidamos que hay expectativas también de las propias regiones. La región de la Araucanía, mira, cuando escucho hoy día el 1 de junio, ¿qué quiere escuchar del presidente José Antonio Kast?
Mire, yo siempre lo he dicho, para un gobierno de emergencia la Araucanía tiene que ser una prioridad. El presidente José Antonio Kast tuvo un alto respaldo en la región de la Araucanía. Esperamos ver anuncios para la región de la Araucanía, no solamente en la línea de la seguridad, que es algo que obviamente que nos golpea muy fuerte y que queremos seguir con esta determinación que ha existido de poder enfrentar al terrorismo, de recuperar territorio que hoy día el Estado de Derecho no podía ingresar, pero también esperamos anuncios en otras direcciones. La Araucanía no solamente vive una emergencia en materia de seguridad, sino que también tenemos una emergencia social muy profunda en la región de la Araucanía. Somos las regiones más pobres del país. En el caso mío, que represento a la provincia de Malleco, es una de las regiones, de las provincias más pobres del país, donde falta trabajo, faltan oportunidades, donde la gente no quiere ir a invertir, y por lo tanto la región de la Araucanía está esperando que se hagan anuncios, no solamente en materia de seguridad, sino que también anuncios que nos ayuden a abordar la emergencia social que vivimos. Tenemos falta de infraestructura, nuestros caminos están en mal estado, necesitamos presencia del Estado, no solamente para permitirnos vivir y trabajar tranquilos, sino que también en la Araucanía necesitamos un Estado que esté más presente, para que dejemos de ser una de las provincias más pobres del país, y para que desestigmaticemos la región de la Araucanía, que muchas veces es visto como una zona roja, pero la verdad es que es una región que tiene tremendas potencialidades desde el punto de vista agrícola, desde el turismo, de la energía convencionales renovables. Así que estamos esperando que ojalá se puedan hacer anuncios en esa dirección, ver qué va a suceder con el plan Buen Vivir, si es que se va a continuar, no se va a continuar, cuál va a ser la dirección que se le va a dar a eso, y si es que también vamos a tener algún tipo de anuncio con respecto a mejorar la ley indígena y la ley Lafkenche, que son dos leyes
que han puesto trabas enormes
al desarrollo.
Por supuesto, Eduardo, ahí hay hartas expectativas, sobre todo en el sur. Cuéntanos un poco, ¿tú crees que podrá venir algo hoy día sobre ajustes de la ley Lafkenche?
Mire, el gobierno ya lo ha anunciado de que van a haber ajustes a la ley Lafkenche, lo anunció el presidente hace un par de semanas atrás en el sur del país, y nosotros esperamos que los ajustes no solamente sean a la ley Lafkenche, que ha frenado el desarrollo de la salmonicultura en nuestro país y de lo que significa una ley mal hecha como la ley Lafkenche, sino que también puedan haber algunos ajustes a la ley indígena. Nosotros nos enteramos que el gobierno del presidente Gabriel Boric entregó un total de 418 aplicabilidades. Para que se hagan una idea, Rodrigo, Gonzalo, Lucho, Pepa, en 20 años de aplicación de la ley indígena, es decir, desde el 94 hasta el 2022, se entregaron un total de 718 aplicabilidades. Acá, en 4 años, se entregaron 418. Mira. Lo que es un tremendo problema, porque no están esos recursos para comprar la tierra, no tenemos esa cantidad de hectáreas donde salir a comprar, y lo tercero es que acá se le han generado a las comunidades indígenas una serie de expectativas que hoy día son imposibles de cumplir, y por lo tanto nosotros tenemos que entrar a revisar la ley indígena, que es una ley que no simplemente genera este problema de las aplicabilidades o del saco sin fondo en el que se ha transformado la compra de tierra, sino que además tiene problemas para los mismos indígenas. Ellos no pueden heredar si es que construyen una vivienda dentro de su terreno, ellos no pueden arrendar como lo puede hacer cualquier chileno, y por lo tanto hay que entrar a quitar esa camisa de fuerza en la que se ha transformado la ley indígena para nuestra región.
Diputado, ¿cómo cree usted que llega el presidente Kast a esta cuenta pública? Y te lo pregunto, yo sé que es breve el tiempo desde que asumió, pero si hay una región donde puede mostrar una diferencia importante, sobre todo en materia de seguridad, es la suya. Ya había una zona en que estaba prohibida el ingreso al Estado, me refiero a Temucuicui, y ya a 2 meses y medio de gestión ya ha ingresado en 3 oportunidades, marcando una diferencia muy, muy radical con respecto a lo que había sido los primeros meses del presidente Boric. Es el minuto como para hacer un balance, aunque sea breve, en esa zona que es tan importante para nuestro país.
Mira, yo creo que lo que se ha mostrado y ha quedado muy claro es que acá hay un gobierno que tiene una actitud distinta para enfrentar al terrorismo, que no le tiene miedo a enfrentar al terrorismo y que además le da el respaldo político que necesita tanto el ejército como las policías para poder hacer este tipo de allanamientos, porque Jorge Buenchuyán estaba prófugo desde el 2021, se había intentado su captura y nunca se logró. Fue con este gobierno que en el fondo se logra, si bien esto es una investigación que depende del Ministerio Público, hay un gobierno que está dispuesto a darle respaldo a las policías y al ejército, y eso obviamente que hace que nuestras fuerzas de orden y seguridad puedan actuar de una forma distinta. Ahora, lo que está pendiente también en la región de la Araucanía, Rodrigo, no es simplemente esta determinación para enfrentar al terrorismo, sino que también tenemos que estar mejor preparados para hacerlo, y en ese sentido nosotros hemos insistido en que es importante que avance el proyecto de reparación para las víctimas de la violencia y el terrorismo.
Buena.
Porque cada vez que hay un atentado hay una serie de noticias, de lamentaciones, se anuncian querellas contra quienes resulten responsables, pero las víctimas van quedando olvidadas, y yo creo que esa es una deuda que tiene el Estado, pero también que tiene personalmente el presidente José Antonio Kast, con quien han sido víctimas de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur.
Oye, diputado Cretón, antes de despedirnos, yo sé que tú fuiste bastante crítico, como la semana pasada también, en esta forma de relacionarse. ¿Tú crees que también a partir de esta cuenta pública podamos mejorar la cultura de coalición que tiene que existir en la derecha que estaba gobernando, en el oficialismo? ¿Ves expectativas también en eso? Cortito.
Sí, indudablemente que el presidente lo que va a hacer hoy día es marcar un rumbo, y ese rumbo tiene que permear a todos quienes somos parte del gobierno, a todos los partidos que son oficialistas. Nosotros desde la UDI hemos empujado con mucha fuerza esto de avanzar hacia una coordinación mayor. Si eso es una coalición o no, bueno, se tendrá que ver en su minuto, pero lo cierto es que hoy día el presidente nos va a marcar un rumbo que nos tiene que interpelar a todos quienes nos sentimos parte de la derecha y la centroderecha para poder transformar nuestro país.
Le damos las gracias a Eduardo Cretón, que está en el Congreso Nacional en esta edición especial de Directo al Grano, La Voz de la Gente. La cuenta pública del presidente José Antonio Kast aquí en Radio Agricultura.
Oye, ¿te
puedo
interrumpir?
Vamos a la pausa.
Sí, antes de la pausa, yo me declaro fan del diputado Cretón. Diputado con más futuro que tiene este país. Ya van a ver, van a ver. Muy buen día, diputado Cretón, muchas gracias. Muchas y ahí gracias, nos va contando por WhatsApp cómo va todo.
Que estén muy bien, hasta luego.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Cocha está en Cyber Day y te regala 30% de descuento adicional pagando con tarjetas de crédito Itaú con tope de 100 mil pesos. Además, 3 o 10 cuotas sin interés. ¡Apúrate! Es solo por hoy. Entra hoy en cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tiendas. Cocha, así me gusta viajar. Ver condiciones en cocha.com/Itaú.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de los cítricos proyecta una temporada positiva para el 2026 con exportaciones que alcanzarían los 530 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación con la temporada anterior. De acuerdo con el Comité de Cítricos de Frutas de Chile, el mayor impulso vendrá de los limones, que aumentarían sus envíos en 14%, seguido por las naranjas con un crecimiento del 10%. Las mandarinas, por su parte, continuarán siendo la especie con mayor volumen de exportación. Estas cifras consolidan una tendencia de crecimiento sostenido para el sector, que completaría 4 años consecutivos al alza y mantiene a Estados Unidos como el principal destino de los cítricos chilenos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en esta edición especial de Directo al Grano, la voz de la gente, junto a Pepa Hoffman, junto a Lucho Maquena, junto a Rodrigo Arellano, ¿no? Y a todos los que están conectados desde Valparaíso, porque Radio Agricultura está full desplegada en el Congreso, su equipo de prensa, ¿no? Tenemos allá cobertura de todos los periodistas. De hecho, tenemos conectada a la diputada por la región de Biobío y panelista también de nuestro programa, Flor
Baice. Jefa de bancada.
Jefa de bancada, todos los títulos, ¿no? Bienvenida, Flor Baice, aquí.
Hola, hola, Gonzalo, Rodrigo, Pepa, Luis. Feliz de estar aquí en contacto con ustedes, pues aquí mucha expectación ahí.
Eso. Sí. Vamos al hueso del tiro. La región del Biobío, ¿qué expectativas tiene respecto de esta cuenta pública, ¿no?, del presidente, la primera cuenta pública de José Antonio Kast?
Bueno, en el caso nuestro, la región del Biobío, más aún, las expectativas son que hayan medidas y anuncios concretos en materia de reactivación de la economía y del empleo fundamentalmente. Nuestra región ha sido la más golpeada con el desempleo femenino. Y hoy día, cuando hablamos de mujeres jóvenes de 24, 28 años, que tienen una tasa cercana al 28% de desempleo, es tremendamente impactante. Entonces, en esa materia, y esperamos ahí nuestro proyecto estrella, que sea la cuna universal, que sea también anunciada la urgencia que estamos pidiendo, porque tiene que ver precisamente con ese segmento de edad donde el desempleo afecta de manera pero tremendamente impactante, por cuanto y no hay seguridad ni tranquilidad para quien resguarda a los hijos, y por ende entonces proteger también a la familia. Me parece que son medidas que hoy día cada día más se hacen urgentes para Chile en esa materia. Y en seguridad, qué decir, macro zona sur, un tema muy importante también.
Pero hagamos una pausa, diputada Baice, porque tú has liderado con mucha fuerza y con muy buen tono, además, no como una exigencia a lo Kusanovic, sino que conversando con el gobierno, haciendo gestiones para lograr que la sala cuna universal, que ha sido siempre un anhelo de tu partido, se pueda concretar. Cuéntanos cómo van esas gestiones y qué expectativas tienes hoy día de lo que puede decir el presidente Kast.
Sí, hemos liderado efectivamente esto desde la bancada, desde las mujeres de la UDI, de la UDI en particular, y la directiva de la UDI, porque también estuvimos junto a, precisamente contigo también, Pepa Hoffman, con el ministro Raúl, el ministro del Trabajo, donde un importante desarrollo también de una presentación, de una petición o propuesta al gobierno en relación a este proyecto, pidiendo por una parte que las indicaciones que se van a presentar vayan acompañadas también de una urgencia, porque hoy día ese es un tema, como digo, prioritario. Hemos tenido buena acogida, la tuvimos con el ministro Rao, el presidente ha esbozado algo en relación a que esto también es una importancia para el país, pero esperamos que hoy día se comprometa con ello, se comprometa con las mujeres y se comprometa con la familia en este proyecto de ley, que además, y eso es muy importante, estamos planteando que el proyecto que está hoy día en el Senado es el que siga su discusión y su trámite, y no a través de presentaciones inadmisibles, inconstitucionales, claro, pero que se aprobaron en la sala, que es soberana, pero que no es la vía, porque se incorpora por parte de la oposición cuando dijo que este proyecto mega reforma era misceláneo, tutifruti, todo lo que dijeron, y ahora incorporan además una indicación que es un proyecto distinto, que es un proyecto aparte.
Diputada, y además yo escuché hoy día a la Paulina Núñez, perdón, a la Paulina Vodanovic, que decía, la senadora Vodanovic, que decía que para ellos sería impresentable que el gobierno no hiciera nada en el tema de la sala cuna universal. Yo te juro, decía, excuse me, si tuvieron 4 años gobernando, nos hicieron creer en enero que tenían todo resuelto, no había salido del trámite del Congreso. ¿Qué tú ves en eso? ¿Tú cómo ves a la izquierda que está de alguna forma exigiendo lo que no pudo dar hasta hace 3 meses atrás?
Bueno, me parece que es un discurso acomodaticio al momento, porque hoy día esto efectivamente ya es una necesidad y uno lo conversa en las calles, en la gente cuando estamos en terreno, es una realidad y las cifras además lo avalan. Entonces, me parece que, bueno, que bien si se quieren sumar y ojalá eso se vea en la discusión del proyecto, cuando se le dé la urgencia, que no empiecen a reclamar entonces que se le dio la urgencia o que las indicaciones están mal, en fin, aquí se compromete el compromiso o la forma en que nos evalúa la ciudadanía es a través de cómo nosotros estamos apoyando o no ciertos proyectos. Entonces, hoy día, claro, venir a subirse al carro, digo yo, de lo que durante los 4 años del gobierno anterior, que no hizo nada con el proyecto Sala Cuna el presidente Boric, sino que solamente lo hace al final, en los últimos meses, porque dejaron indicaciones presentadas, creo que el 2023, después de eso no ocurrió nada, hasta los últimos 2 meses, donde no estaba la arquitectura financiera, sobre todo, porque no estaba claro, no hubo respuesta de parte del gobierno como debía ser, para tener la respuesta, como digo, con los antecedentes de manera seria y responsable respecto a cómo se financiaba este proyecto, que es muy, muy importante, y hoy día más que nunca es importante por dada la situación de estrechez fiscal que asumió este gobierno con la incapacidad, diría yo, o la improvisación desde lo financiero, evidentemente que se tiene que tratar con mucha responsabilidad, y eso, querida Pepa Hoffman, que estuvimos en esta entrevista con el ministro Rau, tiene que ver con hablar con certezas, con sentido de realidad, y ahí hablamos de proporcionalidad, porque venir a levantar castillos aquí y avisar que todo va a estar listo aun cuando se aprobara la ley, ocurre que la oferta disponible hay que irla adecuando, porque hoy día no está en el 100%, entonces hay que complementar esos temas de oferta y también de financiamiento, pero para eso hay que debatir y tramitar el proyecto, y eso es lo que le pedimos al presidente.
Diputada, yo tengo una pequeña obsesión, y además yo creo que tú eres muy muy testigo de ello. Es un tema mucho menos atractivo que seguridad y que los temas económicos, pero no menos importante, sobre todo para el futuro del país. Me refiero a una reforma política. Tú vives día a día en una Cámara de Diputados hiperfragmentada, polarizada, con parlamentarios con votación menos del 5%, menos del 3%, que torpedean muchas veces las discusiones legislativas. ¿Cómo ves el espacio para empezar a avanzar en una reforma que está bastante casi cocinada en el segundo proceso constitucional y también a fines del gobierno Boric? ¿Crees que hay espacio para que esté en la cuenta pública o para que se discuta a partir de ahora que no hay elecciones tan cerca y que permiten estos diálogos quizás de generar condiciones o reglas del juego para mejorar la calidad de la política del país, particularmente de la Cámara de Diputados?
Sí, Rodrigo, tienes toda la razón. Ese es un tema que, claro, no es de las urgencias, a lo mejor que afectan en la inmediatez a las familias chilenas cuando no pueden salir a la calle porque pueden enfrentarse a un disparo, un asalto, un portonazo, y claro, que no es el tema de la lista de espera, ¿cierto? O con quién dejamos a nuestros hijos, las mujeres o las familias, porque hay que decir que esa laguna universal no es solo a las mujeres, en todo caso es a la familia. Pero ese tema es muy, muy importante. Yo espero que el gobierno se comprometa. No sé si lo va a anunciar ahora, pero que dé a lo menos señales, pero es un tema que no puede seguir esperando, porque efectivamente la polarización, la fragmentación es un tema que hace muy difícil avanzar en materia de acuerdo. Hoy día más que nunca, cuando hablamos de la reforma, este mega proyecto, ¿cierto? Mira cómo están cada uno u otro diputado o senador, mira toda lo que genera pidiendo una cosa u otra, diciendo que va a estar a favor, que estar en contra. En fin, dependemos de una sola opción muchas veces que no tiene una representatividad que sea proporcional, claro, al peso que tienen luego acá con un voto, porque un voto puede inclinar cierto a favor o en contra, y me parece que avanzar en un sistema político que dé cuenta de precisamente bloques en los cuales se pueda conversar, negociar, llegar a acuerdos, es muy importante. Ahora, evidentemente, con los partidos que hay ahora acá y con lo que hubo en el gobierno anterior, expresa principalmente que había mucho de esto, mucha atomización, claro, difícilmente se iba a avanzar, pero es un tema que el gobierno tiene que hacerse cargo de ello y modernizar también lo que es nuestro sistema político.
Muchas gracias a Flor Báez, diputada de la República por la región del Biobío. Estábamos conversando y viendo desde Valparaíso, ¿no? Un buen contacto contigo y por la información.
Sí, muchas gracias a usted ahí en el estudio.
Buen día, linda.
Sí, esperamos buena cuenta en unos horas más. Sí, aquí estamos con todo el ánimo.
¿Cuánto durará la cuenta pública del presidente Castro?
Como hora y media, habían dicho. ¿Dicen
hora y media? Ya.
Sí, como hora y media.
Oye, Lucho Maquena, yo quiero hacer una pregunta porque es verdad, a las 12 tenemos cuenta pública, el presidente Kast. Hay mucha expectativa de los temas de seguridad, sin duda, pero también los temas económicos, que no hemos parado de recibir malas noticias en materia económica, ¿no? Una cifra, hoy día salió el IMASEC.
Sí, lamentable las cifras que vemos, el golpe que ha tenido la economía después de este gobierno de Gabriel Boric ha sido brutal, y impresionante cómo se le trata de cargar la mano a José Antonio Kast cuando lleva poquitos días en el gobierno, y una cosa como esta no se arregla de un día para otro. Es como el tema de los migrantes, no va a salir de un día para otro, la economía sí que no se arregla de un día para otro. Y eso hay que tenerlo claro. Vi un post que me dio mucha risa del Partido Socialista que...
¿Cuál?
Que decía, lo veía acá, el primer trimestre de José Antonio Kast, los datos del Banco Central, y pone con una cara como de José Antonio Kast mirando para abajo, fondo rojo, como impresentable lo que ha logrado esto. Primer trimestre, enero, febrero,
marzo.
Yeah. Que gobernaba Gabriel Boric hasta el 11 de marzo. Entonces, es de verdad, es ridículo el nivel.
Los 20 días del presidente Kast.
Los 20 días del presidente Kast, que no arregló la economía, que no arregló el estado de la economía del país. Impresentable. Es divertido.
Bueno, en parte, ¿no? Porque está. Bueno, mañana, por otro lado, la contracara es del diagnóstico, ¿no? Del mal momento económico que están viviendo los chilenos, que está viviendo Chile. Habría que buscar las causas, ver bien qué pasó, ¿no? Porque se produjo un frenazo de diciembre hasta ahora con mucha fuerza. Y tenemos el proyecto de reconstrucción nacional, el proyecto que busca la reactivación, que Chile vuelva a crecer, ahora en el Senado, a partir de mañana, Rodrigo Arellano.
Así es. Probablemente sea el proyecto más relevante de este primer año, sin duda, y mandato, probablemente, ¿no? Del mandato, porque lo que busca justamente, más allá de poder reconstruir aquellas zonas que están pendientes por los incendios y la incapacidad del gobierno anterior de poder avanzar en la pega, sobre todo en la región de Valparaíso, es también levantar la economía del país, que volvamos a crecer a un nivel razonable, que tengamos mayor inversión, mayor empleo. O sea, es muy ambicioso en ese sentido. Y mañana comienza la discusión en el Senado, el segundo trámite constitucional. Ya tuvo un éxito en la Cámara,
sí, un éxito total.
De diputados. Y la gran pregunta, ¿qué va a pasar en el Senado? ¿Va la oposición a lograr llegar acuerdo o va a tener ánimo para alcanzar acuerdos? ¿Va el gobierno a ceder en algunos puntos para alcanzar estos necesarios votos que requiere? El presidente ayer en alguna de las entrevistas que yo le vi dijo que en jerga futbolística, que a mí me encanta porque creo que hace más fácil, que los partidos se ganan con un gol, basta con un gol. ¿Cómo lo ganó la Católica la semana pasada, Boca Juniors en Argentina? O también se puede ganar por goleada para ratificar el triunfo.
Sí, no hay que dejarle toda la suerte, sí, ¿no? Porque hay que trabajar.
Ya le gusta interrumpir los comentarios futbolísticos a los que tenemos contiendas internacionales. Yo soy de la primera teoría, fíjate. Creo que basta un gol, porque tengo la sensación, y yo coincido en eso, que en el gobierno y en el ministro Quiroz, que este es un gobierno con una apuesta que va en la línea correcta. Y por lo tanto, más allá de los cuestionamientos que puede tener en su origen, se va a ir, en el fondo, consolidando por el ejercicio, ¿sí? por las cifras que van a venir. Yo espero que además que las condiciones macroeconómicas a nivel mundial, la crisis que estamos viviendo también, tenga una duración más corta de lo que estamos viendo en el mundo, porque sin duda parte importante de los números económicos que estamos viendo también responden a una crisis internacional que el gobierno tiene poco que hacer y poco que tocar. Entonces, achacarle toda la responsabilidad de las cifras negativas al entorno nacional, creo que es injusto. También parte de la disconformidad con la gente fue la medida que tomó el ministro Crioll, el presidente, de no aplicar en un comienzo el METCO, pero eso respondió a una crisis de carácter internacional. Así que veamos cómo va esa discusión. Que se gane por un gol o que se gane por creo que en fondo.
Sí, pero no hay que comprarse los ejes de la izquierda tampoco. Esto, oye, que no se gane por un voto, que no se gane. Oiga, se gana por mayoría.
Así es.
Si usted tiene la mayoría, gana. Por eso tiene la mayoría, no gana. Si a veces la mayoría es amplia o no es amplia, es distinto, pero se gana por mayoría. Y lo que el gobierno tiene es una mayoría. Construyó una mayoría en el Senado para este proyecto, ¿no?
Yo creo que es ser iluso pensar que íbamos a tener una gran mayoría cuando las diferencias son de fondo. Son diferencias muy profundas. Entonces, si estuviéramos hablando de un plan de, por ejemplo, combate contra la delincuencia, uno podría buscar mayorías, pero acá hay diferencias que son políticas. Entonces, no es como, el problema no es la redacción, no es una patita o otra patita. Son problemas de fondo políticos que tiene esta reforma para los sectores de izquierda que no van a llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que hay que entender también de qué proyecto estamos hablando. Es una cosa que es políticamente va a ser, o sea, no, es muy difícil que la izquierda se quiera sumar a algo cuando hay reducción de impuestos. Es así de simple.
Yo, perdónenme, pero a mí me parece que después de cómo dejaron Chile, lo mínimo es que votaran a favor este proyecto de ley. Maya, si les gusta o no les gusta, es la forma que tienen también de reivindicarse después de todas las embarradas que se mandaron. Entonces, no es tan simple, mira, a mí no me gusta tanto. Además, la diferencia en impuestos no es tan distinta cuando Marcel dijo que había que bajar los impuestos corporativos a 23%.
Entonces, Boris también lo dijo.
¿Qué les cuesta aprobar y que adentro hagan su aporte? ¿Hasta cuándo esta pequeña es política? A mí me parece impresentable que la izquierda se niegue a votar, siquiera a conversar. Yo no me importa un huevo la diferencia. Ellos están en deuda con el país y lo mínimo que tienen que hacer es votar a favor de un proyecto que intenta superar las embarras que se mandaron.
Aquí estamos en la previa de la cuenta pública. El presidente José Antonio Kast en directo al grano, la voz de la gente en Radio Agricultura. Vamos a una pausa y volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional, pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en nuestra transmisión especial entre Directo al Grano, la voz de la gente, en la previa de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Tenemos otro invitado más, ¿no? Está con nosotros el diputado
Gonzalo, ¿cómo estás? No sé si se me escucha.
Ahí lo escuchamos, a Diego Chalper, diputado por la Región Metropolitana de Renovación Nacional. Y quería preguntarte, ¿no? Como lo mismo, la expectativa. ¿Cuál es la expectativa que tiene Renovación Nacional respecto de esta cuenta pública? Yo sé que le entregaron un documento al presidente de la República, hicieron público, pero reiteremos esas iniciativas que buscan ustedes que estén presentes hoy día, primero de junio.
Oye, yo no puedo partir este programa sin mandarle un abrazo muy grande a la Pepa.
Ay,
que
lindo.
Se le echa de menos aquí, Pepa, se le echa de menos. A Rodrigo también, a Luis Fernando y bueno, a ti, Gonzalo.
No echa de menos.
Pues. Es que usted, Rodrigo, no ha postulado, pues tiene que postular y si una vez llega lo echaremos de menos. Gracias, oiga, partir por obviamente destacar que esto no lo vemos por obvio, que el presidente de la República de manera institucional, de manera transversal, tenga la oportunidad de referirse al país. Yo creo que viene una cuenta pública muy importante para Chile, una puerta pública donde va a haber un punto de inflexión en materia de seguridad. El presidente ya nos ha adelantado algunas cosas, viene una gran noticia en materia migratoria, porque en migración es un tema clave, en materia de expulsión administrativa o expulsión judicial, Pepa, Gonzalo, es que el país de destino esté dispuesto a recibirte a las personas que tú expulsas. Pues y ahí viene un anuncio bien importante por parte del presidente, también respecto a la capacidad que ha tenido la gestión del presidente Kast en hacer efectiva la ley. Ustedes entenderán que el gobierno anterior, la primera expulsión administrativa la hace recién en octubre, y este gobierno ya lleva varias expulsiones administrativas.
El gobierno anterior acumuló 40.000 expulsiones pendientes, sin hacer la pega.
Sí, entonces en simple, se viene un mensaje muy claro que va a dejar de manifiesto el cambio de mano en materia de seguridad y en materia migratoria. En materia económica, este gobierno ha reactivado proyectos de inversión a través del Comité de Ministros como ningún gobierno lo había hecho, y eso tenemos que ser justos. Aquellos que hemos participado de otros gobiernos, hay que reconocer que aquí se ha puesto un foco muy importante en reactivación de proyectos de inversión. El proyecto de ley de reconstrucción, vamos a ver cómo se comporta la oposición en el segundo trámite.
¿Tienes alguna expectativa de que se pueda comportar un poquito mejor? Pero no hemos visto ese actitud hasta ahora. Yo creo que la esperanza no hay que perderla nunca, de que este proyecto sea más amplio, pero ¿tú ves en el ambiente o estamos viendo solamente un manucherismo de buenos modales?
Yo lo que no entiendo es que no se den cuenta de que el gran protagonista, nos guste o no nos guste, de la primera instancia en la Cámara fue el Partido de la Gente, precisamente porque entendió que la ciudadanía está un poquito cansada de la pelea permanente y lo que quiere son soluciones. Y el Partido de la Gente dijo, mire, acá está mi voto, esto es lo que pido, y lograron un objetivo concreto. Yo la verdad es que espero que la centroizquierda se dé cuenta que esta captura a la que está sometida por parte de la izquierda radical, a lo único que lo lleva es a la absoluta irrelevancia. Y por lo tanto yo espero que se den cuenta de eso pronto, y si no, bueno, la historia se encargará de hacer lo que se den cuenta. Y por último, Pepa, permíteme resaltar, espero que el presidente Kast haga anuncio en la emergencia laboral. Tenemos una herencia nefasta en materia de desempleo por parte del gobierno anterior.
Tremenda.
Y, Claro, y espero que, especialmente en empleo femenino, que tú siempre lo has empujado mucho, tengamos buenos anuncios en esa materia, porque Chile necesita reactivarse económicamente. Debatí hace un rato con la senadora Bodano y ella decía que las personas quieren tener más oportunidades. Bueno, esas oportunidades no se crean por el azar, pues se crean por generación de oportunidades, por reactivación de la economía, y en eso estamos desde la derecha.
Oye, pero perdóname, tú cuando te toque de nuevo con ella, yo también la escuché en la mañana, furiosa, con el tema de la laguna universal, así como que sería impresentable que este gobierno no hiciera nada. Y digo, por favor, emplázala a Diego Chalper a decirle, oiga, usted también era senadora del gobierno de Boric, que nos puso, le puso urgencia en el segundo trámite,
el último mes,
el 26 de enero. Entonces, ahí hay mucho, a ti no te da como una indignación de decir, ¿hasta cuándo dejaron el país patas para arriba y no son capaces, por ejemplo, hoy día de aprobar la reforma? Ya anunciaron que la van a votar en contra, al menos en la idea de legislar.
Mira, a mí lo que me pasa, no me mencionó ese tema, pero son como analistas externos de su propio legado. Es una cosa increíble. Entonces, claro, tienen la habitualidad del Padre Pío. Pero mira, nosotros lo que tenemos que hacer es poner el foco en que este gobierno está haciendo la pega. La gente lo está empezando a percibir. Le tocó una decisión muy difícil al gobierno del presidente Kass por una situación bélica en una zona que evidentemente nosotros no tenemos nada que ver. Yo creo que se están haciendo las cosas bien y tenemos que reforzarlo mucho. El cambio de mano en seguridad, el cambio de mano en migración, la reactivación en materia económica, el combate a las listas de espera que está haciendo el Ministerio de Salud, la tarea que está haciendo la ministra Arzola en materia de educación, sí, la reactivación de proyectos de inversión que está haciendo el Comité de Ministros encabezado por la ministra Toledo de Medio Ambiente, y así sucesivamente. Eso nos tenemos que dedicar.
Así es, pues muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por haber conversado aquí con Director Grano, la voz de la gente en Radio Agricultura. Son muchas las expectativas que hay y bueno, es bueno conocerlas, ¿no?
Oye, ¿puedo hacer una pregunta más?
Bueno, ¿cómo decirle que no?
Ya, gracias.
Diego, no te conviene decirle que no. No. Especialmente a ti.
No, Diego, diputado Chalper, si, solamente para cerrar cortito, ¿tú crees que podemos mejorar, es algo que también le preguntamos al diputado Cretón, si podemos mejorar la cultura de la coalición que gobierna hoy día para lo que viene hacia adelante? Porque a ti te gusta de repente salir tirando las orejas por la prensa. Entonces, ¿tú crees que podemos mejorar esa lógica donde se integre, se confíe más, no tenga que ser solamente, porque a veces juegue pareciera que lo que juegue de memoria, parece que a veces los ministros de Renovación Nacional y la UDI son los que le dan el sustento político? ¿Tú crees que podríamos mejorar esa cultura de coalición tan necesaria?
Oye, digo, ¿y puedo complementarla?
Ah, ya, pero este torpeo completo.
Un pequeño balance de lo que han sido estos dos meses, pero de la coalición, porque la semana pasada vimos también que un partido de la coalición anunciaba una acusación constitucional y tanto Renovación Nacional como la UDI marcaron distancia de eso.
Yo creo que tenemos que ser conscientes que el gobierno del presidente Kass descansa en una suma de identidades, cada una que interpreta un mundo que logra llegar a un 58%. Ni una por sí sola llega al 58%. Si uno mira las votaciones, pasa una cosa bien notable. Ese mundo tan diverso se ha cuadrado de manera bastante firme en votaciones difíciles. Ley de combustible, la ley de reconstrucción. Yo prefiero quedarme ahí. Y en lo otro, yo creo que hay que irlo puliendo. Tuvimos una conversa con el presidente Kass en Cerro Castillo. Yo creo que el presidente Kass es muy consciente que este gobierno de unidad no es solo una cosa de palabras, sino que tenemos que hacer la carne respetando las distintas identidades que están en juego. Y yo le diría respecto a lo último, Rodrigo, mira, yo lo uno espera, no espera emplazamientos de espante de los socios. Y por lo tanto, yo creo que la UDI Renovación, lo que le dijimos al diputado Romero, con el mayor de los respetos, porque además nos tocó la ardua tarea de sacar adelante las 1.600 indicaciones que nos presentaron para complementar el proyecto, algo complementar con punto suspensivo, ¿no? Es que él, a ver, cada uno tiene que poder hacer las acciones políticas que estime pertinente, pero nunca pillar de sorpresa a los socios y mucho menos emplazarlos por la prensa. Entonces, en eso estamos, construyendo cultura y todos conscientes de que a Chile lo sacamos adelante entre todos y que el 58% lo construimos entre todos.
Muchas gracias, Diego Chalper.
Gracias a usted. Un abrazo.
Por la región metropolitana. Nos quedamos con esa imagen, ¿no?, de necesidad también, bueno, de trabajar como socios, ¿no? No andarse sorprendiendo, que es parte de lo que estamos haciendo. Antes de irnos a la pausa, vamos a acordarnos de nuestros auspiciadores también, ¿no? De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana, platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Nos vamos a esta pausa, vamos también a la con nuestro departamento de prensa y a la vuelta, la voz de la gente. No,
no sé, nadie si te voy a dejar hablar.
Seguimos la previa aquí de la Director.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.